la epístola a los Efesios. Hoy vamos a empezar con nuestra serie y vamos a estar en esta epístola por lo menos 6 a 8 meses. Pero hoy vamos a empezar con los primeros 3 versículos, la introducción a los Efesios. Y vamos a los primeros 3 versículos de la epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Déjenme decirles que siempre cuando, ya los que tienen años en la iglesia saben, que yo predico libros de la Biblia. Y pasó un rato, yo estuve predicando lo que se llaman sermones topicales o temáticos, pero ya otra vez tenemos que volver a estudiar otro libro de la Biblia. Y vamos al libro de Efesios. Son 6 capítulos. Déjame sugerir algo. Aparte de su lectura de la Biblia cotidiana, yo quisiera sugerir algo que les va a ayudar, pero muchísimo. Y cuando terminamos con esta epístola, vamos a tener una mejor idea y apreciar aún más la gran salvación que Dios nos dio. Déjeme sugerir algo desde un principio. Durante nuestro tiempo aquí en Efesios, que va a ser de 6 a 8 meses, ¿por qué cada semana no leer esta epístola? Son 6 capítulos, aunque fuera un capítulo por día. Tiene más días en la semana que capítulos. Leer un capítulo por día. Leer esa epístola cada semana una vez. Dice, ah, ¿qué tanto puedo aprender leyéndola? 6 meses sería unas 25 veces. No le hace leerla. Porque yo les garantizo que ustedes van a aprender algo que nunca han sabido antes. Esta epístola, ahí con Romanos, son las 2 epístolas más llenas de doctrina que cualquier otra. Tal vez Hebreos, pero Romanos y Efesios van mano a mano. Son 2 alas del mismo avión. Y le digo, leer Efesios, son 6 capítulos. Si usted me dice a mí, yo no tuve tiempo, I'm sorry, voy a ser el mentiroso. No me diga que no puede leer 6 capítulos en 15, 20 minutos. Y le estoy nada más sugiriendo, hasta exhortándoles, animándoles. Invierte sus 20 minutos, aunque fueran 20, 25, por semana. Le va a bendecir de manera que ustedes no tienen idea. ¿Okay? Porque hay tantas cosas aquí. Por eso son 6 capítulos y voy a tardar por lo menos 1 mes por capítulo. Y algunos un poco más. Está tan llena de doctrina. So, quiero que entiendan eso. Y ahorita es pura. Y las notas que les doy, guárdalas. Le va a servir más el bosquejo. Sabe, hermanos, uno se esfuerza mucho. Yo me esfuerzo mucho a hacer un bosquejo para ustedes de este libro. Les conviene leerlo, repasarlo. Leer también, cuando usted lee los capítulos, tenga el bosquejo ahí a su lado. Pero alguna vez léelo sin el bosquejo y ver cómo Dios les habla. No lo que habló por medio de su pastor, pero que le está hablando del Espíritu Santo directamente. So, algunas veces, leer con el bosquejo a su lado, otras veces, leerlo solo, sin el bosquejo. Pero yo les garantizo, el que tú vas, mire, déjeme decirle eso. Tú vas a sacar de este libro lo que tú siembras. Muy sencillo. ¿Quieres sembrar flojera y no tener tiempo para leer? Estos 6 o 8 meses va a ser una bendición mínima. Van a aprender algo, pero es mínima. ¿Quieren sacar todo el jugo de esa fruta? Leerlo. Leer lado a lado con su pastor. Yo estoy predicando este libro, leer este libro. Son 6 capítulos. No es como Isaías que tiene 66 capítulos. No es como Salmos que son 150 salmos. Estoy diciendo 6 capítulos por semana. ¿Okay? Y ahora entonces vamos a ver aquí primero el autor. ¿Quién es el autor humano de este libro, de esta epístola? Para que sepan, yo sé que suena divertido, pero en serio, muchos no saben qué es una epístola. Epístola es una carta. No es la esposa de un apóstol, ¿ok? Es una carta, una epístola. So, a veces ustedes, algunas de sus Biblias dicen la carta del apóstol Pablo a los Efesios, otros dicen la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Es una epístola, es una carta. Y Pablo estaba escribiendo esta carta a los hermanos, a su iglesia, que él trabajó con ellos en Éfeso. Primeramente, versículo 1 dice que era Pablo. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. So, sabemos que es Pablo. Y otro lugar donde encontramos también es en 3:1, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Saben ustedes que hay más que un lugar donde el mismo autor está diciendo, dando su nombre? Es Pablo, el apóstol Pablo, que escribió esta carta. Es muy importante. ¿Quién es su audiencia? ¿A quién es dirigida esa carta? Bueno, sabemos que el versículo 1 dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí dice, versículo 1 también, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, particularmente es dirigida a la iglesia de Éfeso, pero generalmente es para todos nosotros. So, vemos aquí entonces, a los santos y fieles. ¿Qué es la diferencia entre un santo y un fiel? Es una gran diferencia, hermanos. Entonces, un santo... Nosotros somos santos y fieles. ¿Pero qué es la diferencia entre los dos? Cuando dice que somos santos, la palabra santo quiere decir uno que es apartado. Dios nos apartó. Y Dios tomó la iniciativa y nos hizo santos. Por eso somos santos, somos justos, fuimos justificados. Santo tiene que ver con la obra de Dios en nuestra relación con Él. Ustedes, yo los aparté. La palabra santo quiere decir apartarse. Por eso la santificación en nuestras vidas, Dios nos está más y más alejándonos del mundo y acercándonos a Él. Pero fieles es otra cosa. Fieles quiere decir que yo puse mi fe en el Señor. Tiene que ver con mi parte. Yo soy fiel porque he puesto mi fe en Cristo. Ustedes son los fieles si han colocado su fe en Cristo Jesús. So, somos santos y fieles. Santos apartados por Dios, fieles, yo puse mi fe en Dios. So, ven ustedes aquí la obra de Dios y la obra del creyente. Por eso son santos y fieles. ¿Por qué dijo Pablo nada más los santos o nada más los fieles? Para enseñarnos que nuestra relación con Dios empezó con Él, pero también tenemos algo que ver. Tenemos que nosotros ejercer nuestra fe. Lo ven ustedes, santos y fieles. Y vemos aquí también algo más. Esa iglesia, Pablo, los administró por 3 años en Éfeso. Si usted mira conmigo en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Mira conmigo aquí, cuando Pablo está dando su despedida a los ancianos, a los pastores de Éfeso. Y en capítulo 20, si usted mira primero, bueno, a 17, dice 20 y 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, y esa carta fue escrita a los Efesios, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y estos ancianos son pastores. Mira el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, sobrevedores. Ellos son pastores, ancianos y pastores, es misma, son sinónimos. So, vemos aquí entonces, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero ahora si ustedes miran conmigo, okay, en versículo, en Hechos 20:31. Por tanto, velad, acercándoos, porque, dice, acordándoos, que por 3 años, de noche y de día, ¿usted cree que Pablo nada más tenía servicio domingos de la mañana? De noche y de día por 3 años. ¿Okay? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Porque Pablo sabía lo que iba a pasar. Dice, ¿qué va a pasar? Pues mira aquí en versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y sabe qué, hermanos? Y yo tengo que ser muy franco con ustedes y recuerda bien lo que voy a decir hoy. Que nunca olvide lo que le voy a decir. Hoy, ahorita lo que voy a decir es una de las cosas más importantes que yo he dicho en mis casi 40 años aquí. Un día después de mi partida, va a venir lobos, hermanos. Y van a venir disfrazados como ovejas y líderes. Y van a venir con sus Biblias. Y van a hablar muy bonito, con palabras elocuentes. Van a poder peinarse con su lengua, que van a ser tan buenos para hablar. Y van a engañar a muchos de ustedes. Y Pablo está diciendo lo mismo. Y yo mismo le digo a ustedes, presta atención a las enseñanzas bíblicas. Presta mucha atención a la doctrina. Que no estén aquí nada más por la música y porque me gusta el edificio, es bonito. No, más le conviene prestar atención. Por eso les digo, leer cada semana. Porque un día no voy a estar y va a entrar lobos. Porque le voy a decir la verdad, esta iglesia es una de las más fuertes iglesias hispanas en el país. ¿Ok? Entonces pónganse a pensar. Nada más unos 5% de las iglesias pueden pagar el pastor un tiempo completo como ustedes. Las otras 95 están casi muertas. Y cuando alguien se entera que una iglesia como esta anda buscando pastor, van a estar tocando la puerta un lobo tras otro. Y Pablo se dio cuenta aquí también. So, recuerda lo que le estoy diciendo. Lo que dijo Pablo a los Efesios se lo digo a ustedes. Porque un día después de mi partida, si el Señor me recoge o me tengo que jubilar por mi salud, yo no sé qué. No pienso irme. Dios sabrá mi último día aquí. Pero, tenlo por seguro. Hay muchas iglesias no tienen edificio propio. Muchas iglesias no tienen un pastor tiempo completo. Muchas iglesias no tienen los obreros que esta iglesia tiene. Y tenlo por seguro. Va a venir lobos. Pero no tiene que tomar control de la de rebaño. Por eso tenemos que orar que Dios nos envíe líderes, ancianos que conozcan la Biblia y que no son temerosos de predicar en frente a la congregación y decir las verdades, aunque duele. Necesitamos líderes, porque un día yo no voy a estar. Y Pablo aquí dijo con lágrimas eso, y por eso digo aquí en capítulo 20 entonces de Hechos. Y él dijo en versículo 29, porque yo sé, no es que yo creo que sí, que tal vez no, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Por eso también exigimos que cada nuevo miembro en perspectiva toma la clase de nuevos miembros y firma su convenio. Para que cuando un lobo rapaz entre, tiene que entrar por la clase y también firmar. Y si es un lobo rapaz, vamos a dar cuenta y decirle, hey, tú firmaste, ¿por qué no cumple con tu firma, tu palabra? ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos. Hay razones por las cuales hacemos lo que hacemos, cosas que hacemos. Muchos no entienden. ¿Por qué tengo que firmar para ser miembro? Por esta misma razón. Entonces, Pablo después dice, aparte de eso, los de afuera que van a venir, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, de los mismos líderes, para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, dividir iglesias y tener su grupito. Por tanto, versículo 31, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, con no ceso de amonestar, con lágrimas a cada uno. So, regresamos ahora a Efesios, hermanos. Regresamos a Efesios. Y quiero que entiendan entonces cómo, quién escribió y a quién se le escribió esa carta. ¿Y quiénes son los que están recibiendo? Quiero que tengan una idea de este líder que ya se fue, ya está en la prisión, escribiendo a los Efesios. Y él está recordando de esos lobos rapaces. Y él está recordando de que habrá hombres perversos de entre ellos. Y por eso esa epístola está llena de doctrina. Mucha doctrina. Y doctrina para algunos incómodas y para otros qué hermosa. So, vemos que el apóstol ministró 3 años en Éfeso. Es el lugar donde quedó más tiempo, además quedó 1 año y medio en Corinto, pero 3 años en Éfeso. Qué bendición. Y Éfeso era una ciudad en Asia. No estaba en Europa como los filipenses, Filipos o Tesalónica. Estaba en Asia. So, usted puede imaginar Turquía de hoy en día. La parte norte está en Europa, la parte sur está en Asia. Es un país que está en 2 continentes. Bueno, también el Evangelio llegó a los 2 continentes, a Europa y Asia. Y allá, Éfeso era una ciudad principal de Asia. Lo vemos aquí entonces también el récord de su ministerio en Éfeso. Si quieres saber cómo llegó y cómo trabajó y todo, cómo empezó, con mucha también oposición de la gran diosa Diana y todo, fue en Éfeso. Y usted puede leer en Hechos 19, tiene un récord de su ministerio allá en Éfeso, cómo él empezó la iglesia en Éfeso. Y fue ahí donde había esa muchacha que andaba posesionada por un demonio y le echó el demonio y los dueños de ella perdieron mucha ganancia y se enojaron, después alborotaron todo el pueblo, casi quería matar a Pablo. Fue en Éfeso. Entonces, vemos aquí entonces, es una ciudad muy interesante y de todas las epístolas es la única que se encuentra entre las 7 cartas en Apocalipsis, la primera mencionada a la iglesia en Éfeso. Entonces, ven ustedes, es una ciudad muy, muy importante, pero entre las epístolas es la que trae mucha, mucha doctrina. Y vemos también algo más, la fecha. Aparentemente, la epístola fue escrita mientras el apóstol estaba preso en Roma. Estaba en Roma, pues ya se despidió de ellos, después, libro de Hechos, usted ve qué pasó, y él estaba en Roma. Y vemos entonces aquí, desde Roma, pero no es que estaba todavía en una cárcel. Él estaba en una casa. En inglés se decía house arrest. Es como hoy cuando pone algo en tu tobillo, ¿verdad? Y tú no puedes salir de tu casa. Está arresto, pero en tu casa. Bueno, era algo similar. Pablo tenía una... Si usted quiere mirar conmigo para que tenga una idea, mira conmigo en Hechos 28. Hechos capítulo 28. Y ustedes verán aquí algo interesante. En capítulo 28, versículo 16 primero. Aquí está Lucas que escribió Hechos, por supuesto. Pero mire, 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Como no había nada electrónico en aquel entonces para poner el tobillo, tenía un guardia en la casa. Y usted sigue leyendo versículos 30 y 31, como termina Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. So, él estaba 2 años arrestado en una casa alquilada. So, vemos aquí, para que tengan una idea, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esa epístola a los Efesios? Y sabemos que era prisionero, porque usted puede ver aquí, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Él es preso. Y después de la oración, él pide oración en capítulo 6, en el fin de su epístola. Y él dice aquí también, versículo 19, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. So, no es que él estaba tal vez en este caso exactamente en cadenas, era una expresión de que él estaba encerrado en su casa. Pero si salía de la casa, estaba encadenado a un soldado. So, vemos entonces, hermanos, eso es su audiencia, la epístola dirigida a los efesios. Y él escribió desde la cárcel allá en Roma. Y vemos entonces también cuándo fue que él escribió esa epístola. Pues muchos de los que saben, los eruditos, calculando las fechas y usando los versículos en Hechos, aparentemente esa epístola fue escrita mientras el apóstol estaba preso en Roma. Y eso nos da a entender que fue más o menos en el año 62. ¿Cuándo murió el Señor? Él murió más o menos en el año 29 o 30. Él nació 3 años antes de Cristo. ¿Cómo es eso? Porque cambiaron la manera de medir los años. O sea, antes los años lo medían 360 días por año. Ahora es 365. So, usando nuestro calendario, Cristo nació unos 3 años antes de Cristo. Aunque, para que entienda. So, cuando Pablo escribió esa carta en 62, era más o menos unos 33 años después que Cristo ascendió al cielo. So, quiero que entiendan que ya el Evangelio tenía ya más de 30 años creciendo en el Imperio Romano. Entonces el apóstol Pablo no era salvo esos 33 años porque él mismo perseguía la iglesia. Mas él tenía por lo menos unos 20 años en la fe cuando esa epístola fue escrita. So, vemos aquí entonces, hermano, para que tengan una idea, ya había algunos, tomen en cuenta cuando Pablo escribió esa epístola, ya había segunda y tal vez empezando tercera generación de cristianos. Porque es como esta iglesia, la mayoría de esta congregación son de primera generación. Muchos no tenemos padres salvos y abuelitos salvos y podemos buscar. Somos los primeros en Cristo. Muchos de ustedes también son de segunda generación. Sus papás tuvieron un encuentro y después ustedes crecieron en la fe. Bueno, eso estaba pasando con esta carta. Pues, tanto que Pablo aún dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. En capítulo 6. So, ven ustedes, ya la iglesia estaba creciendo y ya había mucho más cristianos que cuando leemos en Hechos. En el principio, cuando la iglesia en Jerusalén, ya la iglesia había esparcido para otras ciudades, otras regiones del Imperio Romano. Entonces ya había cristianos desde el principio, por 20, 30 años en la fe, ya se casaron, tuvieron hijos, criaron sus hijos en la fe. Timoteo era uno de ellos. Su padre no era cristiano, pero su madre sí, y su abuela. Entonces, vemos que ya había cristianos de segunda generación cuando Pablo escribió esta epístola, pero no siempre fue así. ¿Lo ven ustedes entonces? La fecha es importante que entiendan. ¿Cuál fue el propósito de esa epístola? Primero, hermanos, yo tengo aquí 4 propósitos. ¿Okay? El primero, el apóstol desea iluminar a los creyentes de Éfeso en cuanto al papel de la gracia de Dios en su salvación. Pablo quería enseñarles y mostrarles que el hecho de que ellos son salvos no fue por coincidencia, ni por casualidad, ni por su propia fe, sino que por la gracia de Dios. ¿Okay? Usted mira 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y siempre enfocamos en la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice, no somos salvos por obra, sino por fe. Pero después vamos a ver que aún nuestra fe tiene su base en la gracia de Dios. Quiere decir que si, aún si yo tuviera fe, mi propia fe no me salvaría, porque es por gracia que soy salvo por medio de la fe. Entonces, la fe no es el origen de mi salvación, es la gracia. La fe es un instrumento de mi salvación, un vehículo. Pero mi salvación no comenzó con la fe, comenzó con la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Y Pablo quería enseñarles eso. Por eso usted puede ver aquí, por ejemplo, en capítulo 1. Usted puede ver aquí, ¿por qué somos salvos? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí ves? Y usted ve aquí, entonces, es muy importante entender eso. Y es por la de su gracia. Y después vemos entonces que es la gracia que nos salvó por la gloria de su gracia. So, vemos entonces que él quiere enseñarles que la salvación de ellos estaba basada en Dios y no en ellos. ¿Okay? Otro propósito de esta epístola, de este libro, es que les escribe para enseñarles que ya no hay separación entre judíos y gentiles en Cristo Jesús. Y ustedes pueden ver capítulo 2, versículos 14 al 18. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, en el templo, hablando del templo físico, había una plaza donde cualquier persona puede entrar, pero había una pared. Un gentil no podía, uno que no era judío, no podía pasar esa pared. Si pasaba la pared, lo mataban. Entonces los gentiles, los que no eran judíos, no podían entrar más lejos que una plaza general. Pero más adentro había una pared de separación. Nada más los judíos podían pasar por ahí. Entonces Pablo dice que él quitó esa pared de intermedio. En el versículo 14 dice, derribando la pared intermedia de separación. So, él está diciendo que en la cruz de Cristo, él reconcilió ambos pueblos, los judíos que no eran salvos, los gentiles que no eran salvos, y de ambos pueblos, él hizo uno. Y aquí está el versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y hace una gran lección, voy a hablar de eso cuando llegamos a eso, pero por eso no me gusta a veces en diferentes denominaciones, incluso a la nuestra, donde hay iglesias hispanas, iglesias de anglos, iglesias de negros, iglesias de los chinos, iglesias de los haitianos, de Haití. Mire, es una cosa que nos reunimos aquí por la cultura y por el idioma. Pero nunca debemos de entrar aquí, yo quiero una iglesia mexicana, yo quiero una iglesia hispana que vas para que todos vean. No, delante de Dios tú no eres diferente que un gringo allá en el norte o un chino allá en China o donde sea. Somos uno, un solo cuerpo, un solo espíritu. Y Dios no le gusta división y clasificaciones así en su iglesia. Ahora, yo entiendo. Y a veces uno puede entrar en una iglesia donde todos hablan inglés y yo no entiendo nada, me siento incómodo. Bueno, que sea por el idioma, pero no sea porque es que soy mexicano, esos son puro americanos. No, somos uno, quita eso de su mente. No hay mexicanos y no hay americanos, no hay negros y blancos, no hay pobres y ricos. Hay solo un cuerpo delante de Dios. Y de eso se trata capítulo 2. Y vamos a hablar de eso. Entonces eso fue otro propósito, porque había eso, los judíos miraban a los gentiles como diferentes y los dos estaban en Cristo. Y Pablo no quería una iglesia dividida por etnicidad, por color, no se puede, y no es bíblico. Y lo triste es que hay muchas iglesias así, no debe ser así. Hay iglesias donde los que traen dinero se sienten muy a gusto, va un pobre, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque no lo tratan con el mismo, la misma afección, mismo amor que tratan los que traen dinero. Hay iglesias así. Aquí en Laredo hay. Hay iglesias también de los pobres. Si entra uno con un poquito de estudio, un poco de dinero, lo maltratan también. Se siente incómodo. Y se va a otra iglesia. Es que los ricos no los quieren. No, es que los pobres a veces también tratan mal a los que tienen. Y nosotros tenemos que ser una iglesia ciega en cuestión de color, en cuestión de situación económica, en cuestión de dónde viene. Pues ese no tiene papeles, este tiene papeles, el que tiene papeles vale más que no tiene papeles. ¿Qué es eso? No se ve eso en la iglesia. Y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. Porque entra siempre el instinto humano, la carne. Y tenemos nosotros que orar y siempre ser con la vista ciega en este sentido. Todos somos iguales en Cristo aquí. Nadie vale más que otro. Cristo dio la misma cantidad de sangre por uno que por otro. Así es. Y de eso se trata. Y vamos a cuando llegamos a capítulo 2. Y después vemos también otro propósito. Él desea animarlos a alejarse de los vicios de la vida anterior y a vestirse del nuevo hombre. Mira capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero, no que ojalá, no, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí ves? Y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un vicio. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es Cristo en nosotros. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So, Dios está diciendo, Dios por medio de Pablo, deja ya esos sentimientos, estos deseos viciosos y vístense de nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Es Jesucristo. Es decir, yo tengo que menguar y Él tiene que crecer en mí. Y eso también es otro propósito de este libro. Y vemos también que otra cosa, el cuarto propósito, les recuerda que su fuerza viene. Okay. Su fuerza viene del Señor mientras luchan contra los poderes espirituales de maldad. En capítulo 6, ustedes pueden ver, en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, no tu fuerza, no mi fuerza, fuerza de Él. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. De nuestra guerra es espiritual, hermanos. Entonces él quería recordarles, hey, tú no vas a ganar ninguna batalla espiritual utilizando la carne, o tu propia astucia, o tu mente, con tu capacidad mental, tu inteligencia, intelecto, con tu astucia. No. Depende de Dios. Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Ok? Es lo que dijo. So, veamos aquí entonces, él les recuerda que su fuerza viene del Señor mientras luchan. ¿Contra quién? Contra el diablo y los poderes espirituales de maldad. ¿Y cuál es el tema? Si el propósito es una cosa, la razón por la cual él escribió. Yo puse aquí cuatro propósitos. Algunos comentaristas pondrán tres, otros cinco. Yo puse cuatro. Pero el hecho es, vamos a cubrirlos uno por uno. ¿Cuál es el tema del libro? El tema es otra cosa. ¿Cuál es el tema del libro de Efesios? Bueno, la posición celestial del creyente como miembro del cuerpo de Cristo y la vida diaria que corresponde a esta posición. En otras palabras, Dios nos ha puesto en una posición alta y celestial. Nos ha bendecido con bendición espiritual en lugares celestes. Debemos nosotros de andar así. Andar como seres celestiales, celestes, y no seres mundanos y terrestres. Es lo que es el tema de este libro. ¿Y cuáles son las palabras claves? Una palabrita, en, en inglés es in, ayen, ¿verdad? En español, en. En el griego se encuentra 89 veces, pero en español 94 veces. Y es muy importante, casi nunca uso palabritas así, pero se encuentra 94 veces. Es muy importante, ¿por qué? Porque demuestra el secreto de la vida espiritual, o más bien del éxito de la vida espiritual. Estamos en Cristo, ¿ok? En los lugares celestiales. Usted mira conmigo nada más de una de las 94 veces. Usted mira aquí, por ejemplo, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Están en Cristo antes que están en Éfeso. Es una buena aplicación para nosotros. Estamos en Cristo antes que estamos en Laredo. Estamos en Cristo antes que estamos en México. Antes que estamos en Estados Unidos. Estamos en Cristo. Y después vemos aquí que sigue, ¿verdad? Versículo 3. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y este libro se trata de eso. Está explicando cuáles son las bendiciones espirituales. Capítulo 1, 2 y 3. En los lugares celestiales, en Cristo. Dios nos ha bendecido en el cielo y en Cristo. Y usted puede ver en Él, en Cristo. En Dios, a mí es increíble cuántas veces enseñándonos, y Pablo quiere enseñarnos que nosotros estamos en Cristo y toda nuestra fuerza viene de Él. Y después, 14 veces encontramos la palabra gracia en esta epístola. 14 veces la palabra gracia. Eso es importante. ¿Y por qué? Porque este libro habla mucho de la gracia de Dios y qué es lo que implica, cómo se aplica eso a nosotros. Y después vemos también el cuerpo. Encontramos 9 veces cuerpo. ¿Por qué? Hablando de la unidad del cuerpo. No de diferentes miembros. Ahí tenemos 206 huesos. Tenemos 2 brazos, 2 piernas, pero es un solo cuerpo. Y somos un solo cuerpo. ¿Y cuáles son los versículos claves? Hay 2 versículos claves. Porque el libro tiene 2 secciones. Y vamos a ver ahorita. Pero primero, versículo clave es 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. No algunas, toda. Dios no bendice por parte, Él bendice por completo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es el versículo principal de los primeros 3 capítulos. Ahora, el versículo principal de los segundos 3 capítulos es 4:1. Yo, pues, preso en el Señor, después que enseñó 3 capítulos de doctrina, Él dice, pues, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o llamamiento, llamado, con que fuisteis llamados. Después que Él explica lo que abarca ser un llamado de Dios, un santo, un fiel de Cristo, ahora Él dice, ahora que ustedes entienden lo que abarca todo eso, el llamamiento, tu bendición en lugares celestiales en Cristo, ahora deben de andar en esa luz. Y ustedes pueden ver el bosquejo que les hice por ustedes. Y si dice, hey, yo no conseguí uno, no hay problema. Por $10 le puedo dar uno. No. Si quiere, habla conmigo, puedo sacar copias. Ahí lo tengo en mi computadora. Pero ustedes ven aquí entonces la introducción, los primeros 2 versículos, la bendición espiritual del creyente y todo eso. Y ustedes pueden ver aquí la diferente parte de los capítulos del 1 al 3 en un lado, y usted ve aquí el lado de doctrina o doctrinal, pura doctrina. Y yo puedo decir, doctrina de la elección, la predestinación, la doctrina de la fe que nos salva, eso es soteriología, la salvación, doctrina de la recompensa que nos espera en el cielo, mucha doctrina de la unidad, que no hay dos pueblos en Cristo, hay solo un cuerpo. Es doctrina, todo eso. Y ustedes ven aquí hasta el fin del capítulo 3. Después llegando al capítulo 4, ahí llegamos al capítulo 4, es la aplicación. ¿Okay? Ahora tengo que aplicar. Es como cuando dijo Santiago, que debemos de ser oidores y hacedores de la palabra. Bueno, el primero tres capítulos estamos oyendo. Ahora Pablo dice, ahora hay que andar, hay que hacer. Y capítulos 4, 5 y 6 tiene que ver con aplicación. ¿Por qué usted cree que dice en capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, debe de andar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado? Y cuando llegamos al capítulo 4, vamos a tener mejor idea de qué tipo de llamado Dios nos ha dado, con qué nos llamó el Señor, qué tipo de llamamiento. Pero ustedes pueden ver aquí, capítulo 4 al 6 es aplicación. Debemos de aplicar lo que la Biblia nos enseña. So, en capítulo 4 habla de debemos de andar. Y ahí vemos también, habla de las ayudas, que Dios nos da dones para el camino. Y vemos también, debemos de, que Dios nos ha dado líderes, ha dado pastores, maestros, evangelistas. Y después ustedes ven aquí, como de la actitud y la conducta del creyente, el punto número 10 aquí, de 4.17 a 5.2. Y veamos también, debemos andar con diligencia, no como tontos, no como necios. Hermanos, a veces hay cristianos que andan como una gallina que la cortan la cabeza y ni saben por dónde andan. Qué triste. ¿Y sabe qué? ¿Usted cree? ¿Cuántos de Israel salió de Egipto? Todos salieron de Egipto, pero no todos entraron a la tierra prometida. Sí, muchos cristianos salen del mundo, pero de veras no han entrado al reposo del Señor. No tiene ese descanso, ese reposo. Viven siempre ansiosos, preocupados. Todavía andan en el desierto, dando vueltas por 40 años. No han cruzado al Jordán. Cruzaron Mar Rojo, pero no al Jordán. Y de eso se trata. Vamos a ver mucho de eso. Por ejemplo, si usted mira aquí capítulo 5, versículo 17. Después que le explica cómo deben de andar, le dicen 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. La versión de Jorge Leván, no seáis tontos, ¿ok? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero ni sabemos. Y andamos una tragedia tras otra, un fracaso tras otro, y no aprendemos. Qué triste, qué triste. Entonces vemos aquí que debemos de aprender. Entonces Él nos va a enseñar, el apóstol Pablo. Y deben de andar en el Espíritu, 5:18 al 21. Y vemos aquí en versículo 22 comienza la relación familiar. ¿Ok? Entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre amos y siervos. Es muy importante que aprendamos eso. Y después, eso es las normas para el hogar cristiano, hermanos. Es las normas que Dios ha establecido, de 5:22 al 6:9. Y vemos aquí también, después, la lucha del creyente. Estamos luchando, pero no contra sangre, no contra carne. Pues no luchamos contra sangre. Y Él dice, y usted mira aquí capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De quién? En tantas palabras, contra el diablo y sus demonios, hermanos. Entonces vamos a ver cómo podemos ganar. Y ya hemos ganado. Es como ya clamar la victoria que Dios ya nos dio. Tú nunca peleas por una victoria en Cristo, hermanos. Tú peleas desde la victoria. Cristo ya te ha dado la victoria. No tienes que pedir por lo que te ha dado. Hay que clamarlo y usarlo. Y veamos también las últimas, y vemos aquí la armadura del creyente, el enemigo del creyente, las armas del creyente. Ahora, hermanos, vemos las últimas palabras. Y él explica por qué él mandó Tíquico con ellos. Y es su última palabra de bendición del apóstol. So, quiero que entiendan, hermanos, esta epístola tiene mucho que cubrir. Tenemos mucho que cubrir. Y le voy a decir, con todo mi corazón, yo espero y creo que sí va a ser así, que cuando terminamos esta epístola, algunos que están aquí van a crecer y van a por, hay muchos, yo estoy orando por eso, pero van a poder captar lo que Dios te ha dado y nunca te diste cuenta, porque tú tienes más. Déjame terminar con un ejemplo. Una vez lo usé este ejemplo, pero hay muchos nuevos. En aquel entonces, cuando no había aviones, si quería cruzar el Atlántico o el Pacífico, era con naves. Y tenía naves, como el Titanic, ¿verdad? Pero no había aviones. Y un hombre pobre que ya venía de Inglaterra a Nueva York, y él quería emigrar y quería hacer una nueva vida, pero no tenía mucho, apenas compró su boleto y trajo un backpack, una mochila de puro saltines, y agua y saltines. Él iba a comer todo el camino de galletas, ¿verdad? Y tardaba como 2 semanas, 10 días para cruzar. Y ya el último día alguien le vio y dijo, ¿sabe qué, señor? Yo noto que tú comes muchas galletas y agua. ¿Estás en dieta o algo? No, dijo. Es que yo apenas pude pagar por este boleto para cruzar. Y yo traje galletas para no morir de hambre. Yo no tengo para comprar comida. Y el Señor con tristeza le dijo, ay, qué triste. ¿No leíste tu boleto? ¿Qué? Toda la comida estaba incluida. Él tenía para comer ribeyes, hamburguesas, todo lo que él quería, taquitos. Y comió puros saltines por ignorancia. ¿Y sabe que yo veo muchas veces, hermano, aquí en esta iglesia? Incluso muchas iglesias. Hermanos comiendo saltines cuando Dios le quiere bendecir con vianda. Y eso es lo que pasa. Y no nada más de la palabra de Dios, hablando de su estilo de vida cristiana, su gozo en el Señor, su confianza de poder pelear contra el demonio. Mire, ¿qué pasa si alguien le llama? Si alguien le llama a usted y dice, oh, tú eres cristiano, si ven a mi casa, mi hija está posesionada por un demonio. ¿Qué haría usted? Oh, no, yo no me meto. ¿What? ¿Cómo que no te metes? ¿Tienes miedo de un demonio? Acuérdate que el demonio tiene miedo de Cristo que está en ti. Tú vas a esa casa y tú oras y tú echas fuera ese demonio en el poder. Hablo por experiencia, hermano. Yo doy gracias que Dios me ha dado esa luz. No digo esa fuerza porque todos tenemos el mismo poder, pero el problema es que muchos todavía viven con saltines. Y no entiende todo el poder que Dios te ha dado. Tú no tienes que estar siempre repitiendo el mismo pecado todo el tiempo. Es que ya no puedo. Es que no puedo dejar de fumar. Yo sé que la nicotina es mala para mi cuerpo, pero yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Dios te ha dado la fuerza. Tú no estás peleando contra lucha y carne. El demonio pone cosas en tu cabeza que tú no puedes. Ay, mi matrimonio ya se va a deshacer. No hay esperanza. En vez de orar y confiar en el Señor, que Él es más poderoso que el diablo para destruir tu matrimonio. ¿Me explico? Y ojalá, mi deseo es que cuando terminamos con esta epístola, muchos de ustedes van a comer sus saltines y comienzan a disfrutar de lo que Dios tiene para ustedes. Es mi deseo, con todo mi corazón. ¿Okay? Y Pablo mismo oró por eso. Lee las oraciones de Pablo, ahí está en el bosquejo. Él oraba para eso, que ellos pudieran entender todo lo que tenían en Cristo. Muchas veces no sabemos lo que tenemos. Y Cristo te ha dado más de lo que tú has imaginado, de lo que yo he imaginado. Tú eres más poderoso de lo que tú crees en Cristo. Tú eres un débil engañado fuera de Cristo. Pero qué poderoso es Cristo. Entonces, vamos a orar. Si alguien desea orar aquí enfrente, o desea, van a tener bautismos en la noche, si quieres ser bautizado, aquí te espero enfrente. Pero vamos a orar ahorita, vamos a poner de pies y vamos a buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre, por todo que tú nos das, Señor. Y, Señor, tu palabra es clara, como en Hebreos, cuando después de tantos años, debiéndose ya maestros, todavía necesitaban leche. Y ahora hay muchos hermanos viviendo con galletas en vez de comer y disfrutar del poder que tú les has dado. Señor nuestro, abre nuestros ojos en estos meses que siguen. Que esta epístola sea un gran instrumento para ayudarnos, Señor. Como un cohete, Señor, que se levanta con este combustible. Levántanos con tu palabra y con tu espíritu. Ya no queremos vivir, Señor, pegado a esta tierra. Queremos vivir con nuestra mirada en las cosas de arriba, donde estás tú sentado a la diestra de Dios, Padre. Ayúdanos, Padre. Y si alguien aquí no te conoce, Señor, hazle ver, Señor, que Él te necesita, ella te necesita. Y no hay salida de su juicio, de su situación peligrosa, fuera de Cristo. Cristo es el único que nos puede salvar. Padre nuestro, toma control de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.